dificultó la misma, ¿no? Entonces no creo que en ese sentido haya muchas facilidades, pero sí creo que tiene cabida en el Atlético y en cualquier lado.
De tener cabida que se quede allí, pues oye, hay un camino largo. A mí me ha llamado mucho la atención, no le había seguido la pista, la verdad, a campaña, pero me ha llamado mucho la atención cuando lo hemos estado estudiando en el día de hoy, ese camino personal, ¿no? Del que tú hablabas, José Miguel, ese camino personal, Emilio Tomás, que siguió, se fue a Italia, volvió al Corcón en segunda, antes estuvo en el Oporto con Lopetegui, si no recuerdo mal, llegó a bajar al Oporto B, pidió bajar al filial porque no jugaba con Lopetegui, Lopetegui le pidió disculpas, en fin, lo suyo ha sido desde luego un cambio de mentalidad total, Emilio.
Bueno, yo creo que es el triunfo al final del futbolista que no baja los brazos. Hemos visto, para mí una de las claves de los grandes futbolistas está en su cabeza, en su mentalidad, y este es un buen ejemplo para entender que jugadores que, bueno, porque muchos pensamos que estaban perdidos para la causa, cuando hemos visto a Campaña jugar, ser internacional sub-21, ser un jugador importante de la cantera de Sevilla, un futbolista que enseñaba cosas distintas, y de pronto le ves desaparecer del mapa y caer a lo más duro del fútbol, bueno, pues luego ha tenido este crecimiento que habla muy bien de él, porque al final es el triunfo a la constancia, al no bajar los brazos, al aprender de los errores. Yo leía una entrevista suya y cuando decía, bueno, pues por alguna razón no habré sido titular con muchos entrenadores, ¿no? Desde la autocrítica, creo que es la mejor manera de salir, no echar la culpa a los demás, sino echarse la culpa a uno mismo. Y bueno, yo creo que esto es un buen ejemplo para muchos futbolistas que seguramente, bueno, pues tocan el cielo demasiado pronto, caen y luego no se levantan. Bueno, pues Campaña se ha levantado unas cuantas veces y esto es un... Bueno, yo creo que le queda lo mejor del fútbol, tiene 27 años y es un jugador que tiene todavía, bueno, pues los mejores años de su carrera le están esperando. Y bueno, pues esto es el fútbol. Le puede fichar al Atlético de Madrid, puede estar ahí compitiendo. Acaba de estrenarse como internacional con la selección absoluta. Bueno, es el premio a quien nunca ha desfallecido y quien, bueno, pues teniendo talento, ha sabido levantarse de los momentos más complicados de la vida de un futbolista.
Tommy, ¿le vemos en la Eurocopa con Luis Enrique o habrá que esperar todavía? Él lo ha dicho en rueda de prensa hoy, lo habéis estado escuchando seguro a Luis Enrique, que ha dicho que no hay ningún jugador fijo ahora mismo en el 11 de la selección española, que no se podría hipotecar de esta manera teniendo en cuenta todo lo que queda todavía para la Eurocopa del próximo verano.
Hombre, una cosa, yo entiendo que el seleccionador diga eso, pero todos sabemos que hay 7 u 8 nombres que son fijos, por decirlo de aquella manera, ¿no? Nadie imagina que Sergio Ramos se va a quedar fuera de la lista, ¿no? Campaña no está en ese grupo, evidentemente, ¿no? De jugadores fijos para la Eurocopa, sobre todo porque acaba de debutar, ¿no? En la selección. De cómo transcurra esta temporada, de cómo evolucione, ya sea en el Levante o en otro equipo, pues dependerá su presencia. Pero que es un jugador con una clase extraordinaria, lo tengo muy claro, y que desde luego, si dependiese de mí, que soy en este caso el último mono a la hora de decidir, pero si dependiese de mí, si hay que fichar a Condovia o a Campaña, yo lo tendría bastante claro. Creo que al Atlético de Madrid, más que músculo, le hace falta clase y cerebro en el centro del campo. O sea, yo si tuviese que apostar por un jugador, apostaría todas mis cartas por Campaña antes que por el francés, pero clarísimo.
Bueno, y lo del Valencia, esa es otra, ¿eh? ¿Se echarían a temblar o se estarían echando a temblar en este momento, viendo que el Atlético de Madrid quiere fichar a su centrocampista Condovia para llevárselo y jugar a las órdenes del Cholo Simeone? Digo, se echarían a temblar si no tuvieran la que ya tienen liada, que bastante tienen con lo de Javi Gracia. Ayer ya lo estuvimos hablando y hoy os lo quiero preguntar a vosotros también. Si fuerais Javi Gracia, ¿qué haríais? ¿Os marcharíais? Es verdad que ahora está limitado por el tema económico, pero yo aquí he defendido públicamente y lo seguiré haciendo que si se quiere marchar no solo está en su derecho, sino que además le honra porque no han cumplido la palabra que le dieron. Emilio.
Bueno, yo me parece que ahora mismo no tiene otra salida que quedarse. Yo creo que todo el mundo sabe en las condiciones en las que está Javi Gracia, que le han engañado, que no tiene el equipo que él esperaba, pero bueno, con lo que tiene un reto por delante, que es sacar el máximo rendimiento a este grupo de futbolistas. Yo creo que pocos le pueden exigir meter al Valencia en Europa, que por presupuesto o por entidad, por historia, por masa social, creo que es un club que evidentemente tendría que estar peleando por Europa, por la Champions. sobre todo, pero en las circunstancias actuales yo creo que el objetivo del Valencia seguramente tiene que estar más cerca de no pasar apuros y de lograr la permanencia que de pelear por Europa. Y con esto, que es lo que tiene Javi Gracia, tiene que, en las circunstancias que seguramente no son las mejores, demostrar que lo buen entrenador que es y sacar rendimiento a los jugadores que tiene. Y ya está. Y no, yo no le daría más vueltas. Yo seguiría el camino. Las circunstancias no son las mejores, pero bueno, él también es una prueba de fuego para demostrar lo buen entrenador que es.
José Miguel.
Bueno, está claro que lo del Valencia es para llevarse las manos a la cabeza. Y hay que ponerse en el lugar de los aficionados. Yo creo que solo hay equiparable lo del Valencia y lo del Barcelona en cuanto a desastres de los consejos, de las directivas y demás, ¿no? Pero no es normal, no es normal que fiches a un entrenador de la calidad, del potencial de Javi Gracia, que le digas que sí, que vas a vender a Rodrigo, pero que te van a reforzar la plantilla y que luego, bueno, pues haya sido una burda mentira lo que le han hecho a un técnico consagrado, un técnico que llegaba a Valencia con muchas ganas, con mucha ilusión, y se encuentra prácticamente, pues, que el piso que le han dado lo han vendido los muebles y no tiene casi donde echarse la siesta, ¿no? Es una pena porque el Valencia es, como decía Emilio hace un momento, ¿no? Un equipo, siempre ha sido un equipo para aspirar a estar ahí entre tercero, cuarto y bueno, pelear por esa plaza de Champions, como ha hecho con el Atlético, con el Valencia, con el propio Villarreal. Y es un equipo que a día de hoy, sí es cierto, ¿no? Que va a tener que demostrar, no, yo creo que no lo buen entrador que es, como ha dicho Emilio, sino que es un hombre que es capaz de hacer milagros, porque le han dejado la plantilla muy, muy cortita y si encima se lleva a cabo la salida de Condovia, pues prácticamente es como se suele decir, ¿no? Montas un circo y te crecen los enanos, lo que le está pasando a Javi Gracia.
Tomás.
Lo que dice Emilio y José Miguel tienen toda la razón. Javi Gracia está atado por el contrato. Si cumpliese su, no su amenaza, pero lo que ha dicho de que en realidad...
Su palabra
de que se querría ir, pues tendría que abonar una cantidad muy importante y no, bueno, pues digamos que ese es el principal escollo. Yo de todo modo, a ver, voy a ser un poco abogado del diablo, pero solo hay una cosa que quiero comentar en el debe de Javi Gracia, ¿no? Es que yo creo que él también debería haber sido consciente de dónde se metía, ¿no? O sea, fiarte, cuando tú te fías de la palabra de un trolero, pues existe la posibilidad manifiesta de que esa persona te esté tomando el pelo. O sea, yo creo que Javi Gracia tenía que saber que no estaba entrando en un club serio, que no estaba entrando en un club que se rigen por las normas habituales del fútbol hoy en día, ¿no? Sino que está en manos de un señor que vive en Singapur y que yo creo que no tenía muy claro si cuando compró el Valencia era un equipo de la Liga Española o de la NBA, o sea, un auténtico, una persona al margen de lo que es el sentido de la realidad y lo que es el fútbol español, y que sabía dónde se metía. Entonces es
bueno, pero Tomi, ya, pero una cosa importante
es Valencia, Tomás, no,
pero
Valencia,
pero una cosa importante que yo creo que no estamos valorando. O sea, yo creo que hemos valorado para bien el mercado, por ejemplo, del Real Madrid, que no se ha gastado un euro en fichajes y han vendido por valor de 110 millones, creo recordar. Me parece que el Valencia tenía un problema muy grave económico, un problema gravísimo, es decir, tenía una plantilla muy por encima de las posibilidades reales, de los ingresos de esta temporada. Hay que recordar que el Valencia se ha quedado fuera de Europa y esto es algo dramático para todos en este escenario, digo para el Valencia especialmente, con jugadores que están ganando millonadas. O sea, hemos visto que el Valencia no tiene, tiene un equipo con, bueno, no sé, una pareja de delanteros, Maxi Gómez y Gameiro, que no ganan cuatro duros. Es verdad que se ha quitado pues masa salarial con las salidas de futbolistas muy importantes, como Rodrigo, como Parejo, como Coquelén. Pero bueno, tiene jugadores todavía que ganan bastante dinero, como Gallá, como Paulista, como los dos que he dicho, los dos delanteros. Bueno, en definitiva, que el Valencia tenía un problema grave, un problema que se acrecienta en esa temporada en la que no tienes ingresos, porque determinados ingresos de aficionados que no pueden ir a tu estadio, más todo unos ingresos un 30% inferiores a lo normal, y encima te quedas fuera de Europa. Entendiendo esto, creo que el Valencia lo que ha hecho ha sido, sus dirigentes, pues eso, dejar un equipo que evidentemente no está para competir, para meterse en Europa, pero que han resuelto la situación económica. Y esto tampoco debemos obviarlo, que creo que es algo que se ha hecho.
Yo creo que eso, Emilio, queda claro. El problema es que a Javi Gracia se le vende otra historia. Te lo comento por fuentes cercanas, ¿no? Al técnico.
Sí, seguro, eso
a
seguro.
A él se le dicen otras cosas. Entonces, el problema, si está muy bien, o sea, tú llegas a una situación, yo me acuerdo el año del Sevilla, del todo a 100, que se hablaba, y en aquella época me acuerdo como Del Nido dijo, oye, esto es lo que hay, vamos a tirar con esto, o anteriormente con Roberto Alés. Y se sabía lo que jugaba el equipo. Y Caparrós, por ejemplo, aquel año sabía lo que tenía. Y se trajo a Pablo Alfaro, se trajo a jugadores de segunda, se trajo a Martí, a jugadores coste cero, que eran jugadores que quedaban libres en todos los equipos y que el Sevilla llevaba tiempo haciendo ese abanico, ¿no? Viendo las posibilidades que había. El problema aquí es que al Valencia, que es un equipazo, ¿no? Y que ya quisieran muchos equipos tener también lo que tiene el Valencia, pero es cierto, al no estar en Europa, al agravarse todo con la situación del COVID, se encuentra además que a Javi Gracia le engañan. Que es lo único que él se queja, o sea, que si a él le dicen esto es lo que hay, oye, yo decido si firmo o no firmo, porque Valencia es una novia apetecible para todo el mundo. El problema es cuando te dicen que la novia es de una forma y cuando vas a la cita...
Ya, pero quizá lo mejor, José Miguel, lo que pretendía el Valencia era vender a Parejo por X dinero y lo tuvo que regalar, lo que pretendía el Valencia es a Ferran, en vez de sacar 25, haber sacado 40, y a Rodrigo, en vez de otros 20-30 millones, pues haber sacado 45 o 50. Pero,
Emilio, pero
la realidad
la
del mercado
del dinero
es
igual
otra.
Ya no vale, porque se ha embolsado. Al final, a ver, son 60 millones lo que embolsado. Sí, que es claro. Poco, pero algo podrás hacer, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor tú vas a intentar fichar a Yangel Herrera, por poner un ejemplo real, y resulta que el Granada, que se ha metido en Europa, pues tiene más dinero que tú para afrontar esa operación y se lleva a Yangel Herrera.
Claro.
Y muchas de estas operaciones donde el Valencia pensaba que estaba en una situación y no estaba, es una situación irreal. ¿Qué es lo que hay
a
que
ver,
hacer
en este
momento?
Perdona, yo es que creo que hay que puntualizar una cosa que yo creo que muchas veces el aficionado no es consciente o no quiere ser consciente. Por eso yo comentaba antes lo de Javi Gracia, de que yo entiendo que el Valencia es un caramelito muy apetitoso porque a fin de cuentas es un grande del fútbol español y europeo. Pero creo, repito, que creo que él tenía que ser consciente de dónde se metía. Pero dejando eso de eso al margen. El problema es que el Valencia, más allá de que ingrese 60 millones, lo que se estaban comentando tanto Emilio como José Miguel, tiene unas fichas muy altas. Es que lo que gana Maxi López o Gameiro o Gallá son cifras que a lo mejor hoy en día no gana ningún jugador del Sevilla. O es lo que le pasa al Atlético de Madrid. Cuando uno piensa, es que el Atlético de Madrid, qué bien que los últimos 5, 6, 7 años prácticamente no se ha desprendido de ningún gran jugador, ¿no? O sea, Coque, Saúl, Jiménez siguen ahí, no se van.
Pero
no se van, entre otras cosas, porque cobran auténticas millonadas,
claro.
Como el propio Vitolo. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, no, que es importante, porque a ver, el Sevilla este año, por ejemplo, se ha gastado casi 70 millones en el mercado de fichajes y ha ingresado 9. Y los aficionados de otro equipo dicen, que Sevilla se gasta un dineral y prácticamente no ingresa. ¿Por qué no hace eso mi equipo? Bueno, pues a lo mejor porque el jugador que más cobra en el Sevilla cobra 3 millones limpio. O ahora 3 millones y medio que puede cobrar Rakitic. Sí, pero tiene un límite salarial del que Monchi es consciente de que no puede pasar porque dinamita la forma de trabajar del club. En el momento que tú rompes esos esquemas y empiezas a pagar millonadas a un jugador, el de al lado dice, oye, si este cobra 6 kilos... Yo, que este año he demostrado que soy más importante, ¿por qué cobro 2,5 o 4? No,
claro.
Yo quiero cobrar 6.
Por eso se ha ido Tomás, entre otras
claro,
razones.
Ese es el
porque
tema.
Porque consideraba que tenía un peso en el equipo que no se correspondía con su sueldo. Y claro,
claro,
el Atleti
claro.
Ha abordado diferentes operaciones, lo mismo que le pasó a Oblak, pero a Oblak lo resolvieron. ¿Y qué pasa? Que Oblak
claro.
Ahora mismo es el jugador, el que más gana del Atlético de Madrid, porque él veía que, oye, pues si yo soy el mejor portero del mundo, pues tendré que cobrar como tal. Y entonces Oblak está en ese primera escala salarial. Pero claro, Tomás se veía como que estaba muy lejos de estar entre los mejor pagados y ha encontrado una operación de este estilo y el Arsenal pues, le va a poner el dinero que él considera que se merece. Y estas son cosas que pasan en los equipos y la situación es, ¿qué hubiera pasado en un hipotético caso de que el Atlético de Madrid la pasada temporada no se hubiera metido en la Liga de Campeones? Pues hubiera tenido un problema gravísimo parecido al del Valencia. Por suerte para el Atlético de Madrid se clasificó, porque cuando volvió el fútbol tras la pandemia, el Atlético de Madrid estaba sexto y acabó tercero, empatado con el Sevilla. Bueno, pues esto hizo que la situación no fuera tan grave económicamente, pero evidentemente tiene unos sueldos de determinados futbolistas de estos equipos que están fuera del mercado en este momento actual. Y si encima no te metes en Europa, como le ha pasado al Valencia, pues el problema se multiplica. Y esto ahora mismo no tiene una fácil solución. ¿La solución cuál ha sido? Pues lo mismo que ha hecho el Barcelona. Cuando tú tienes un problema con el límite salarial, un problema tan grave, al final lo que tienes que hacer es casi regalar tus jugadores, sí. Como ha regalado a Coquelin, como ha regalado a Parejo, como ha dado... ha vendido a Ferran, un jugador de muy joven, 20, 21 años, por 25 millones cuando hay otras operaciones. ¿Por qué? Porque necesitaba ese dinero. Y lo ha hecho con Rodrigo también, con el Leeds y demás. Y estas son operaciones que ha tenido que hacer el Valencia porque no le quedaba otro remedio. El problema es que no ha conseguido esos recambios que pensaba que iba a poder conseguir con jugadores, pues eso, de un perfil un poco más bajo, hablo de Ángel Herrera, por poner solo un ejemplo, o de Mayoral, el delantero, que también lo tenían e intentaron abordar esa operación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando van a fichar a Mayoral, el Madrid le dice, sí, muy bien, pero me tienes que pagar 15 millones de euros por el traspaso. No, es que no tengo 15 millones. Y al final se ha quedado sin jugadores.
Eso es así.
Y esto es un problema.
Sí, señor. Señores, me voy a quedar sin tiempo. En forma de titular, ¿qué esperáis del partido de mañana de la selección española, Emilio?
Yo espero, pues, sobre todo, que ganen y que el buen fútbol que están haciendo se transforme en goles, que yo creo que es el principal problema de esta selección.
Tu titular, Tomás.
Yo espero disfrutar siempre de los partidos de la selección española, sobre todo este tipo de partidos, que para mí invitan sobre todo eso, a ver a jugadores que estamos poco acostumbrados a ver con la roja, disfrutar, que ganemos, que hagamos buen fútbol y poco más.
José Miguel Muñoz, tu titular.
Yo el chapó para Luis Enrique, un ¡Ole! Técnico que ha demostrado tener una personalidad tremenda y que le dan igual los nombres, que es un tío que va de frente y al que se tenga que cargar, se tenga que cargar. El que esté bien va a jugar y ahí se demuestra con los casos de Canales y Campaña o de Mikel, por citar algunos.
De momento no le ha salido mal. Emilio Contreras, subdirector de Marca, Tomás Campos, compañero de Marca, José Miguel Muñoz, Number One Sport. Os doy las gracias a los tres la semana que viene con Sauquillo. Un abrazo, chao.
Adiós, un abrazo a todos.
Abrazo para los tres. Ahora nosotros tenemos pendiente no solo la rueda de prensa del Consejo de Ministros, está hablando el ministro Salvador Illa, a ver si ahora nos podemos asomar también hasta la Moncloa, pero también tenemos que hablar de básquet.
Directo Marca, Jesús Poveda.
Venga, vamos allá, porque en apenas 13 minutos, 12 casi ya, arranca la gran semifinal de Wimbledon. Arranca la gran semifinal en la que se van a medir tanto Rafa Nadal como Schwartzman, el argentino. Y por supuesto nos lo va a contar, como siempre, en la radio del deporte, en nuestro hombre del tenis, se llama José Luis Álvarez Escarabajano. Hola, Escarabajano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Poveda? Semifinal de Roland Garros.
¿Y qué he dicho?
Wimbledon.
Anda, leche. Pues llevo toda la tarde diciendo Roland Garros y... Ya sabes cómo soy, ya sabes, que no me tomo la pastilla un día y se me
no
va.
No te preocupes, son condiciones diferentes, pero sigue siendo Roland Garros.
Sí, señor, y tenemos a un Rafa Nadal que va lanzado hacia la final con condiciones que no son las habituales para él, pero dice que no le importa, que él ha venido a jugar y a ganar.
Eso es así, hace unos meses pensábamos que no se iba a disputar nada de tenis en 2020, al final hay que celebrarlo, estamos en Roland Garros, estamos en unas semifinales y tenemos a Rafa. Es el mismo guión de siempre, es cierto que hace más frío, que las condiciones son peores, que la pelota bota menos, pero yo creo que Rafa Nadal sigue siendo favorito, por lo menos para mí. Yo creo que Rafa, si eleva un poquito el nivel de los últimos partidos que no hemos visto, está en disposición de ganar a Diego Schwartzman, aunque va a ser un partido muy competido y muy complicado ante un rival argentino que le ganó hace menos de un mes en Roma y que además estas condiciones le vienen mucho mejor y que viene en el mejor momento prácticamente de su carrera. Así que no hay que confiarse, pero vamos a confiar en ver al mejor Rafa Nadal de nuevo sobre la pista de la remozada Philippe Chatrier con techo. Lógicamente no corre peligro el partido porque si llueve, pues se techa.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? A las 3 de la tarde en teoría, o bueno, en la práctica...
Están a punto de saltar a la pista, pero tienen que calentar, pelotear. A partir de las 3 comenzará el partido. A partir de las 3 comienza el programa especial de Radio Marca para contar absolutamente todo.
Ah, ¿entonces no está David Sánchez ahora?
No está David Sánchez.
Bueno, encima... O sea,
darte esta noticia.
¿Le hemos dado vacaciones encima?
Correcto. Madre. De todas formas, los viernes no está David Sánchez nunca.
Es verdad, no me acordaba. Es que como esto de la nueva programación todavía... No me aclaro. Joder, macho, es que viene macho y dos mal, ¿eh?
Pim, pam, pum, y me voy para mi casa.
¡Hala, tira! Gracias, Escarabajano. Vamos con el basquet, anda. porque no ha arrancado pues nada bien la Euroliga para el Real Madrid. Dos derrotas de dos partidos, en este caso frente al Valencia, y en casa, ni más ni menos, está Lasso contento. Charlie, Carlos Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Digo que está Lasso contento y yo no sé para quién iba ese mensaje que ha enviado en la rueda de prensa del día de ayer, porque el que quiera jugar por su cuenta o hacer la guerra por su cuenta no va a jugar.
Se vio ayer, ¿no? Como la segunda parte fue una guerra por su cuenta de cada uno de los jugadores del Real Madrid, desbordados por el partidazo de Valencia Basket, que es verdad que lo planteó tremendamente bien y que le salió todo, tuvo un altísimo porcentaje de acierto y supo desarbolar perfectamente a un Real Madrid sin respuesta, con muchos jugadores desenchufados, caso de Anthony Randolph o de Tatum Kings, que han comenzado mal esa temporada cuando tenían que ser clave, sobre todo para dar descanso a Tavares. Y como dices, 0-2 para el Real Madrid, que comienza realmente mal esta temporada de competición de Europa, Jesús, y por su parte, tremendo inicio de temporada para Valencia Basket, que con dos victorias, bueno, pues yo creo que deja bien claro que con la plantilla que ha hecho es uno de los candidatos para estar en ese top 8 final. Para hoy tenemos dos partidos y hay noticia de última hora, porque el Barça se retrasa una hora. Su partido con el Zenit, previsto para las 6, se va a jugar a las 7. Había tres positivos en el Zenit que se comunicaron por la mañana, pero no peligra el partido, aunque eso sí, se ha retrasado una hora, desde las 6 hasta las 7 de la tarde, cuando finalmente se juegue ese Zenit-Barça, ese reencuentro de Xavi Pascual con el conjunto culé, aún sin Sarunas y Asikevicius. Y a las 7 y media, Estrella Roja de Belgrado, ante el conjunto vasconista de Dusko Ivanović, que también quiere, bueno, pues esa segunda victoria de la temporada, con lo cual, sensaciones pobres para el Real Madrid, que arranca con 0-2, y sensaciones fantásticas para el Valencia Basket, que arranca con dos triunfos en dos partidos.
Gracias, Charlie.
Hasta ahora, chao.
Venga, recta final ya de este Directo Marca. A las 3 viene Escarabajano y todo el equipo para contarte esa semifinal, que no es de Wimbledon, que es de Roland Garros. Toda la tarde diciendo Roland Garros y a última hora digo Wimbledon, no sé qué ha pasado aquí. En fin, pero este fin de semana yo quería también dejar unos minutitos, nos quedan apenas 4 minutitos, para contarte que este fin de semana el Mundial de Motocross, MXGP, vuelve a España y lo hace a Madrid, a Arroyomolinos, en Sanadú. No vamos a poder ir a verlo porque no puede ir el público, pero sí que vamos a tener allí a los nuestros, vamos a tener a los españoles, y va a estar allí Rubén Fernández, que es uno de los nuestros, en este caso en la categoría de MX2, donde ha sido campeón Jorge Prado hace apenas el año pasado y el anterior, dos campeonatos seguidos. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se afronta eso de volver a España y de correr en un lugar que es totalmente nuevo? He estado viendo y hace nada han terminado el circuito.
Sí, pues con muchas ganas y muy motivado. Ya hacía tiempo que no teníamos un GP en España. Creo que hacía 2 años, el año pasado no tuvimos. Y pues ya era hora. Ya como decías antes, pues tenemos un campeón del mundo de MX2 2 años consecutivos y pues es una pena no tener carrera del Mundial aquí. Este año pues tuvimos suerte y se pudo hacer, a pesar de el tema del coronavirus y todo eso. Y pues como tú decías, es un circuito nuevo y bueno, todavía lo único que sé es de fotos y de ver algún que otro vídeo, pero todavía no sé cómo será. Yo tengo ya muchas ganas de correr allí.
Sí, señor. Oye, un décimo en el campeonato, en el MXGP, en este caso en MX2, como decíamos. Está liderando un belga, Yago Gerts. Este año ya está bastante difícil, a pesar de que quedan más de 300 puntos por disputarse. Está difícil lo de llegar al título. ¿La próxima temporada qué? ¿Seguimos en MX2 o te planteas lo de subir con Prado a MXGP?
No, todavía. Por ahora me quedarían 2 años más, este año más dos más en la categoría de MX2, que se termina a los 23, y pues intentaría aprovechar al máximo la categoría, digamos. Este año, pues, bueno, a pesar de estar entre los 10 primeros, pues creo que podría haber estado incluso mejor si no hubiese tenido algún que otro problema técnico a principio de temporada, pero bueno. Las cosas son como son y pues seguimos ahí peleando para estar lo más adelante posible.
Oye, tú conoces muy bien a Jorge, habéis rodado juntos, sois prácticamente de la misma quinta. ¿Cómo ves lo del título? Porque la caída del fin de semana pasado de Prado le resta un poquito de probabilidades. Ya ha vuelto Geyser, que es el líder y el favorito al título. Pero en cualquier caso, es el primer año en la categoría reina de Prado. Pero oye, no lo descarta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Lo ves factible o no para él?
Hombre, yo lo veo que está ahí. Lo que pasa que, claro, al principio de temporada pues tuvo un poco de mala suerte, que empezó, llegó justito para las primeras carreras, que venía de una lesión, después se volvió a lesionar apenas salimos de la cuarentena. Entonces, pues empezó un poquito flojito. Ahora ya empezó a coger fuerzas y se ve que puede pelear, que está bueno. De hecho, ya ganó la general de alguna carrera,
sí,
hizo varias segundos y está ahí para pelear por el título. Lo que pasa que bueno, de momento pues aún le faltan algún que otro puntillo y después fallos como el fin de semana pasado pues se lo complica un poco más, pero está claro, yo no lo descartaría, siendo como es él y haciendo las carreras que está haciendo ahora, pues quién sabe lo que puede pasar, y seguro que puede, de hecho por las carreras ya está luchando, así que por el campeonato tampoco le queda mucho.
Sí, señor. Pues Rubén Fernández, piloto español, Yamaha en MX2, te deseamos lo mejor para este fin de semana aquí en España, que lo disfrutes, y lo mejor también para el año
muchas
que
gracias.
Viene. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo para Rubén Fernández. Vamos a llegar a las 3 de la tarde, las 2 si nos escuchas desde Canarias. Te recuerdo que está hablando el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad. Ya se ha decretado el estado de alarma en la Comunidad de Madrid y en apenas unos minutos, en apenas 3 minutos, arranca ese partido que va a enfrentar a Diego Schwartzman, el número 12 del mundo, el argentino, con Rafa Nadal, el número 2 del mundo, pero nuestro número 1 en el corazón. Y después vendrá el enfrentamiento entre Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas. Cuando acabe el uno, pues arrancará el otro. A las 3 de la tarde, Nadal. Después te recuerdo que esta tarde ya está aquí Suiza para jugar. En el día de mañana, España se enfrenta a Suiza. Tenemos fútbol sala, tenemos también la Liga Smartbank, que arranca mañana a la 1 con un Sabadell Mirandés. En fin, todo te lo vamos a contar como siempre, porque el deporte es nuestro. Esto se llama Radio Marca, esto ha sido Directo Marca. Nosotros nos marchamos. Recuerda, volveremos a casa.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número 1 del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! Que me lo ha llevado.
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
En Marca Motor Competición están todos.
Lo primero, gracias, Marc.
No, gracias a vosotros,
hombre. Es el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días.
Chao.
Con Jorge Lorenzo. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo
estamos? Estamos con Jorge Prado.
Hola.
Soy Jonathan Ray.
Good morning. Good morning. Para Dakar es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición, con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.